Sí, es imposible.
A ver, las motos en un mes y medio tenemos que ir a Qatar. Sí, creo que no se va a poder ir, sinceramente. Me han contado hoy que igual hay dos gran premios de España en Jerez para suplir el de Qatar. Pero bueno, esto ya, es rumor.
Falta por confirmar. No, bueno, la Fórmula 1 tiene que pasar en abril por Bahrein y por Arabia Saudí. Bueno, en abril, el mes que viene, Bahrein y Arabia Saudí.
Muy complicado, muy complicado. Y complicado que el material de la Fórmula 1 llegue también a Australia, porque deje, todo pasa por Oriente Próximo, Oriente Medio, todo pasa por ahí.
Sí, sí,
por
totalmente.
Dubái, Bahrein, Qatar, es un lío de narices. Pero bueno, yo me voy de aquí, bueno, cuando me vaya, que estoy aquí, con el liderato de Pedro Acosta en MotoGP, por decirlo, una KTM en todo MotoGP, y Pedro Acosta Grande. Márquez no puntuó. Pues fue con sensaciones positivas. Aprilia es una amenaza seria. Primero Bezzecchi, tercero Fernández, cuarto Martín, quinto Ura. Hay mundial, ¿eh? Hay mundial. Va a ser muy divertido este año.
Va a estar bonito.
La voz,
va a estar bonito.
Pero, claro, 7:30 de la mañana aquí y mi equipo ha perdido. O sea, estoy
el
en un
año,
muy
el top. Año pasado fue un monólogo de Márquez y este seguro que no va a ser un monólogo, va a estar mucho más divertido. Te mando un abrazo, Mela. Cuídate y vuelve bien, que es lo más importante.
Ok, escucha, chao. Pero sí. Sigue apostando al rojo. Impar y pasa a 93. Márquez, no lo dudes.
El gran favorito, sin duda, a pesar de que ha empezado ganando Acosta la primera carrera. En el sprint quedó Acosta por delante de Marc Márquez. Hasta mañana o hasta el miércoles. Chao, Mela. Adiós.
Hasta cuando quiera. Chao.
Hasta luego, Palacio. Un abrazo.
Hasta luego.
Vámonos con Margené, que está esperándonos ya por ahí, a ver qué nos dice el embajador de Ferrari en el larguero.
Descubre toda la emoción del casino con Poker Stars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del Plan Auto Plus en todos los modelos. Descubre más en cupraofficial.es.
Winamax te ofrece la noticia del día.
Winamax, las mejores cuotas.
Pues otro de los puntos del que está pendiente medio planeta es el Gran Premio de Fórmula 1, evidentemente, que arranca este fin de semana, y tenemos a Marc Gené, que es el embajador del equipo de la escudería Ferrari, que está ahora mismo en Barcelona a punto de cogerse un avión para intentar llegar a Australia, lo que no sabemos dónde. Mientras la mayoría, pero una parte importante del equipo de Ferrari, pues está ahí en Doha esperando a ver las conexiones, cómo es posible llegar a Australia. Marc Gené, hola, buenas noches.
Hola, Manu, buenas noches.
Bueno, tú tienes el mono previsto y estás preparado por si acaso, ¿no? Por si en caso de que tal te toca hacer la primera carrera.
No, es que he tenido una videocall ahora con Ferrari y me he vestido así y ni me he cambiado, porque la verdad es que hoy he tenido un poco de trabajo antes de viajar.
Bueno, oye, lo primero y lo más importante, que estábamos hablando de la situación, ¿cómo está el equipo y cómo está toda la parte de la escudería Ferrari, que ahora mismo están un poco allí esperando noticias, sobre todo, ¿no?
Sí, podría ser peor, sinceramente, porque históricamente la Fórmula 1 empezaba, o sea, hace muchos años cuando yo corría, pues empezaba en Australia, luego hubo unos años que empezó incluso en Bahrein y ahora ha vuelto otra vez en Australia. Yo, por ejemplo, hace 3 semanas estuve en Qatar haciendo un test para Ferrari, o los test que hice hace un mes, nos podría haber cogido realmente allí y luego hubiera sido peor. Pero esto no quita de que logísticamente es muy complicado todo, porque la mayoría de la gente que volamos para Australia íbamos vía Emirates o los Emiratos, porque es la zona donde te viene de paso, por aquel que dice, y no hay ningún avión que puedas volar hasta Australia sin repostar. Y pues súper complicado, cada uno haciendo lo que puede para poder llegar a Melbourne.
Joder. Bueno, me imagino que estáis en contacto, que la gente que está allí está bien, pero no precisamente tranquilos, ¿no? Me imagino que estar allí no es una situación fácil ahora, ¿no?
No, estar en los Emiratos para nada, ya sea Bahrein, ya sea Qatar, para nada no es fácil. Y de hecho, después de Melbourne nos vamos a China, con lo cual no va a haber ningún problema, porque vas para arriba, digamos, y luego te quedas en Asia, que nos vamos en Japón, pero si el conflicto realmente no se solucionase en las próximas semanas... luego vienen dos grandes premios en los Emiratos. Tenemos Bahrein y Arabia. Jeddah.
Sí.
Pero la suerte es que ya vas a saber si se van a hacer o no, y si se cancelan, se cancelan, ¿no? Lo peor realmente es encontrarte que estás allí y luego esto pasa.
Claro, ahora mismo nadie tiene ninguna respuesta, porque imagino que no lo sabe ni la CIA. Nadie sabemos lo que va a pasar en una semana como para hablar del Gran Premio de Bahrein o de Arabia Saudí. De momento hay que ir a Australia y luego ya veremos, ¿no, Marc?
Exacto, Australia, China, Japón, esto es una zona obviamente que se va a hacer seguro, además queda en el mismo continente. Y luego ya se verá si el circuito se prepara
claro.
con 15, 20 días de antelación. O sea, a finales de marzo ya tienes que tomar la decisión por si vas a ir en los Emiratos en abril.
Oye, y tú por curiosidad, porque si sales mañana desde España, desde Barcelona, me imagino que no pasas por el Golfo Pérsico. ¿Qué ruta haces? Solo por curiosidad, ¿para llegar a Australia?
Sí, había dos posibilidades. Una era realmente dar la vuelta al mundo, es decir, pues irme hasta Los Ángeles y de luego de Los Ángeles a Australia. Y luego encontré una opción que era un pelín menos larga, pero sigue siendo muy larga, porque ir a Australia, si tú a Australia vas en la línea más directa desde España, son unas 22 horas, 24 horas de vuelo.
Bueno, que vaya bien el vuelo y sobre todo que vaya bien al resto de compañeros del equipo de Ferrari que están ahí pendientes de cómo llegar a Australia. Y luego del coche, Mar, fíjate, estamos aquí nosotros un poco preocupados con el Aston Martin de Fernando Alonso, que si el motor de Honda, que si no sé qué, el Williams de Carlos, que ya ha dicho Carlos que tal. A Ferrari se os ha visto bastante bien hasta ahora en los test, en la pretemporada. No sé qué sensación tienes tú.
Sí, son solo test, es cierto, y nunca sabes los demás lo que han probado, pero la realidad es que han sido buenos para nosotros. Somos optimistas, el coche ha nacido bien, que se habla en nuestro argot, ¿no? Cuando un coche realmente lo pones en pista, es fiable, responde bien, los pilotos, tanto Leclerc como Hamilton, les ha dado buenas sensaciones, los tiempos han salido con bastante facilidad. Sí, somos competitivos y yo estoy seguro que lo vamos a ser. ¿Que seamos los favoritos? Creo que no. Yo creo que ahora mismo Mercedes son los favoritos, pero estamos contentos con cómo han ido los test, y ahora en nada, en 3 o 4 días, vamos a ver realmente si hubo alguien que se escondió. Esta es la duda que tenemos, que no quiere decir que nosotros no nos escondiéramos cosas, pero hay un poco dudas si sobre todo los motorizados Mercedes iban más conservadores, porque había un tema de reglamentación, teníamos que probar los motores, el tema de la compresión, no, tampoco voy a entrar en detalles, ¿no? Pero ellos tenían un poco más motivos para no haber sacado todo su potencial. Claro. Esto lo veremos ahora en pocos días.
Bueno, oye, y te hago una más, porque sobre todo el motivo de la llamada era ver cómo estaba Margené, cómo estaba toda la gente de Ferrari que están ahí esperando para llegar a Australia, con todo lo que está ocurriendo y con todos los deportistas, que ya hemos hablado de alguno más que les está afectando también. Pero te hago una más de lo puramente deportivo, del Mundial. No sé qué piensas tú y qué piensan tus pilotos, Leclerc y Hamilton, del nuevo Mundial, de los nuevos coches, de la nueva reglamentación, de todo un poco patas arriba. Ha habido bastantes críticas, no sé qué pensáis en Ferrari, tú personalmente, y qué piensan tus pilotos, Hamilton y Leclerc.
Los cambios de reglamento forman parte del ADN de la Fórmula 1. O sea, siempre han existido, siempre van a existir, y creo que es positivo que los haya, ¿no? Te obliga a innovar, te obliga realmente a nivel ingenierístico, ¿no? A buscar, como Ferrari, este alerón que hemos sacado, que se gira al revés y que se ha hablado al respecto, ¿no? O sea, esto es bueno. Que sea un reglamento bueno, cuando digo bueno, es bueno para los espectadores. Esto realmente tenemos que esperar 3 o 4 carreras. ¿Que el piloto disfrute conduciendo? Posiblemente disfruta menos, porque tienes que gestionar energía y a los pilotos no nos gusta gestionar. Nos gusta ir a tope sin pensar en gestionar, ¿no? Pero pensando a los fans, pensando al público, esto lo veremos rápido si crea más variabilidad, porque podría ser que crea más variabilidad. Pero en cuanto al disfrute de la conducción, a mí no me desagradaría tantísimo, porque a mí siempre me ha gustado lo de gestionar energía, pero entiendo que haya pilotos, como Max, por ejemplo, pues que han considerado que creen que no es lo correcto. Pero repito, tenemos que correr para los aficionados sobre todo, y veremos si las carreras son más interesantes tanto cuanto lo eran o más, y esto lo veremos en pocos días.
Totalmente. Pues nada, ¿cuántos años ibas en Ferrari ya, Marc? Hace ya un montonazo, ¿eh?
Sí, llevo muchos. Llevo 21 años.
21 años. Sí. O sea, que estabas cuando se ganó el último Mundial en Ferrari. En 2007, ¿no? En 2007.
7 el de pilotos y 8 el de constructores. Eso es. Y desde entonces no hemos ganado más. Y esto es una sequía, es un desierto muy largo.
Pues nada, que haya suerte en la temporada, que vaya muy bien el inicio y sobre todo que lleguéis todos perfectamente a Melbourne en este primer Gran Premio de la temporada en Australia. Gracias, Margené.
A vosotros, gracias.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goat, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Y si quieres disfrutar de todo el larguero de esta noche o de cualquier otra noche, encuéntralos en Ser Podcast, YouTube y en tu plataforma favorita.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¿Nos queda algo por ahí, Álvaro Benito?
Pues recordar que en baloncesto a ventanas FIBA, España, la España de Chus Mateo, le ha ganado en Oviedo 7-8-6-4 a Ucrania. Me dice Cali González y me cuenta Sonia Luz que mañana juega la selección española femenina, que rejuvenece de cara al Mundial con muchos cambios. Mañana 7 de la tarde ese partido en Castellón entre España y Noruega, ya de cara el camino a Brasil 2027. Y después las portadas en el diario AS. Este Madrid no da para más, te lo contaba antes Tomás Roncero. Otro fiasco en Marca, en Sport otro ridículo, en Sport ponen de manera más grande la derrota del Real Madrid que la previa hoy del FC Barcelona, y también en Mundo Deportivo, Cabo Blanco a 4 puntos.
Nos vamos, que ya viene Mara Torres y el equipo del Faro, hoy ingrediente, con la inestimable colaboración de Antón Meana. A ver qué ingredientes nos trae hoy Antón. Nada, os dejamos con Mara, mañana 8:30, Carrusel con Garrido, a las 9 del partido y después el larguero. Adiós.
El larguero, Manu Carreño, Cadena Ser.
Radio Gandía, Cadena Ser. Un autor en un minuto.
Gabriel García Márquez nació en Aracataca en 1927 y murió en 2014. Es uno de los máximos exponentes del realismo mágico, la mezcla perfecta entre cotidianidad y fantasía, que aportó un estilo de narrar maravilloso, que alumbró la literatura en español y que la cambió por completo. Siendo todavía un niño, vivió con sus abuelos. El abuelo, el coronel Nicolás Márquez, un veterano de guerra, su cordón umbilical con la historia y la realidad, y su abuela Mina, de origen gallego, imaginativa y supersticiosa, que contaba historias de fantasmas y fue su primera influencia literaria. Es el autor de relatos extraordinarios y de novelas imprescindibles, entre las que está Cien años de soledad, la novela que lo cambió todo, que inaugura una nueva forma de contar, una nueva forma de escribir y también una nueva forma de leer.
Un autor en un minuto, con Antonio Martínez Asensio, Cadena Ser.
La caseta Gastrojardí ofereix una experiència gastronòmica única a la platja de Bellreguard, fusionant natura i cuina mediterrània. Oberta tot l'any de dijous a diumenge, de 12 del migdia fins a la 1:30 de la matinada. Productes de temporada d'alta qualitat, entrants elaborats, arrossos i fideuà. Menú laboral els dijous i divendres al migdia, amb zones climatitzades per a les nits més fresques. T'esperem a la caseta Gastrojardí. Reserves en el 623 37 41 37.
I ara tots els dijous a la nit t'oferim un menú degustació de tapes per 10 o 90.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
El Faro, con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estaba pensando este fin de semana, al hilo de este faro que dedicamos a la palabra ingrediente y al hilo de la tenebrosa actualidad internacional, ¿qué tres ingredientes principales tiene un país en paz frente a un país en guerra? En un país en paz, sales de casa con la tranquilidad de que volverás. Otro ingrediente, la alarma que suena es la del despertador. Y el tercero sería que cuando vas a la compra intentas que no se te olvide nada. Sin embargo, en un país en guerra, cuando sales de casa no sabes si tú y los tuyos vais a volver. Cuando suena una alarma significa que corras a un refugio o búnker. Y nunca sabes si vas a comer mañana. Esto nos sirve para recordar que es un privilegio vivir en un país en paz y conviene no olvidarlo, como digo, sabiendo que detrás de una guerra casi siempre viene otra. Y ahora me gustaría que escucharais con atención a Rafa, que está en Abu Dhabi, la capital de Emiratos.
Los ingredientes para sobrellevar la tristeza de estos días son paciencia, tranquilidad, cooperación, solidaridad y agradecimiento por tener un refugio de donde protegernos de los misiles y drones bomba. Rafa, de aquí y de allí.
Hemos preguntado a Rafa, lógicamente, si le podíamos llamar para que nos contara, y nos ha dicho con muchísimo cariño que él por el faro lo hace todo, palabras textuales, pero que emocionalmente está muy tocado y no se siente en condiciones de hablar. Así que bueno, le enviamos un beso desde aquí, al menos espero que le acompañemos desde la radio. Os recuerdo los ingredientes que nos ha dicho para manejar la tristeza: paciencia, tranquilidad, cooperación, solidaridad y agradecimiento por tener un refugio en el que cobijarse ante las bombas o los misiles. Hoy hacemos el faro ingrediente. A las 2 vamos a llamar a Miquel López Inturriaga, el comidista, para hablar de cocina. Y luego me ha gustado mucho este audio que nos ha dejado Viajera y Más.
Pues a mí este tema me ha recordado a mi madre. Sí, a casa, Isidora. Ves allí y cuidadito si te gusta la comida, porque dices, esto no sabe igual que siempre. ¿Qué le habrá echado nuevo la mamá a la comida? Cuando éramos pequeños le decíamos, mamá, el tomate de hoy, la salsa de tomate está muy rica. Y decía, sí, bueno, le he echado un ingrediente especial. Y yo decía, madre mía, agárrate. Mamá, ¿cuál? No, no lo voy a decir. Y se lo sacábamos y nos decía, he aprovechado el aceite de los boquerones de anoche. En fin, sin comentarios. Un besito, voy a hacer más.
Casa Isidora, ¿eh? Bueno, seguro que esto le va a encantar a López Iturriaga, que ha sido siempre así de mezclas sabores, pero bueno, luego le pregunto. En todo caso, habéis dejado muchos audios vinculados con la gastronomía, pero también vinculados con la vida. Entonces, estaba escuchando esta tarde todo lo que habéis dejado cuando me topo con esto de Monse de Las Vegas.
Hola, soy Monse de Las Vegas. Pues ingrediente peligroso y terrible, el que uno mete en un grupo de viejunas, mayores todas que yo, que ayer celebramos mi cumpleaños que pasó la semana pasada. Nada más bastó con que una hablara del ingrediente peligroso que es igual a he estado enferma de, para que 2 horas después seguíamos hablando de lo mismo. Parecía una competencia. ¿Cuál es la enfermedad esta? ¿Cuál es aquella? Se saben los nombres, se saben las fotos, se saben todo, los tiempos de vida y demás. Yo dije, ¿pero en qué momento se nos ocurrió esto? Por favor.
Vale. Thais desde China nos habla del jengibre y quiero decirle a las amigas de Mose que estén atentas, no por la regla, ya entiendo, pero sí por los achaques.
Hola, fareros y fareras. Hoy voy a hablar del jengibre. Es un ingrediente muy común tanto en la cocina como en la medicina tradicional china. Según una obra clásica de la medicina china, el jengibre es una muy buena medicina para estimular la circulación y dispersar el frío del cuerpo, ya que el frío puede provocar dolores. Por eso, cuando las chinas sufrimos regla dolorosa, solemos hacernos una infusión de jengibre con azúcar moreno para calentar el útero y desprendernos del dolor. Muchas gracias, soy Daisy China.
A las 3 de la mañana vamos a hablar de perfumes personalizados. Estos son fragancias que tienen en cuenta el olor de tu piel y tus experiencias vitales. Y los precios van desde los 90 a los 1.600 euros. Digo yo que dependiendo de los ingredientes que utilicen, o yo que sé, de tus experiencias vitales, luego le pregunta a nuestra invitada. Además de todo esto, están nuestras secciones y enseguida hablamos con Antón Meana y tenemos también un Suena a la Vida por resolver, que es este. Venga, 900-100-800. Y voy a abrir con Silvia, que ha estado en un concierto del grupo Da Igual, que es un grupo al que tenemos mucho afecto porque la primera entrevista que les hicieron en su vida se la hicimos aquí en El Faro y ahora están en su primera gira. Así que Silvia nos cuenta por qué lo trae a este Faro Ingrediente.
Buenas noches, Farero, Farera, Mara, equipo. Alguien dijo el otro día en un bombo
que daba igual lo que saliera, y vosotras dijisteis, pues podía salir el faro igual. Y yo, sí, venga, venga, que salga, que me venía bien por eso de las faringronías. Porque resulta que el fin de semana iba a estar en Sevilla, que aunque le sobran ingredientes para pasarlo bien y disfrutar, pues aproveché para ver allí al grupo Da Igual, que conocí la temporada pasada por vosotras. Y que, por cierto, presentaron la canción El Faro como una muy especial para ellos. Veis que mi fin de semana ha tenido muchos ingredientes excepcionales. Larga vida al faro, Silvia.
Hoy no veo nada. He naufragado y se cumple el día mil. Hoy siento un destello muy a lo lejos que me invita a venir. Serás tú el faro en mi oscuridad. Parpadeante al compás de un corazón. Hoy estoy perdido, ya no hay latido, quizá puedas rescatarme. Serás tú el faro en mi oscuridad y veo tus luces. Tus luces, y veo tus luces en el mar. Puedes guiarme, tú me puedes salvar. Y veo tus luces, y veo tus luces en el mar. Puedes guiarme, tú me puedes salvar. Y veo tus luces.
El faro con Mara Torres.
La receta y los ingredientes son: cogemos la tierra, la envolvemos en una mezcla de culturas y la dejamos que vaya macerando durante siglos. Añadimos un vaso de Mediterráneo y medio de Atlántico. Sal al gusto, bien de aceite de oliva y que se vaya haciendo al sol. Retiramos las heces y nos las comemos. Y las de también. Cubrimos de blanco y verde y nos sale una Andalucía para chuparse los dedos. Espero que andaluces y andaluzas hayáis disfrutado este fin de semana del Día de nuestra Comunidad. ¡Viva Andalucía! Un abrazo, soy el hijo de Juan.
Pues vamos a coger todos los ingredientes para preparar unas buenas albóndigas. La carne picada, fundamental, sal, pimienta, como no, un poquito, toquecito de ajo, harina, un huevo, un poquito de pan. El perejil, ¿dónde he dejado yo el perejil? Vamos a ver, me cago en San Pito Pato, ya se me olvidó. Y que siempre que me voy a poner a cocinar se me haya olvidado comprar alguno de los ingredientes. Pues nada, otro día que no como. Un abrazo, soy Capo, hambriento Macherate ese.
El polaco malagueño es capaz de probando una salsa en un restaurante, por ejemplo, saber los ingredientes que lleva. Eso para mí es imposible, pero él prueba la salsa y te dice, pues lleva guisante, por ejemplo, ¿no? O lo que sea. Y nuestro hijo mayor ha heredado también esa capacidad, que ya digo que yo no la tengo. Una vez que hice puchero, les preparé luego un poquito de sopita de fideo, la típica con pollito, huevo duro, tú sabes, ¿no? Como la sopa de picadillo. Bueno, pues él la probó y decía que no le terminaba de gustar porque le sabía demasiado a harina. Y yo decía, por un momento me quedé pensando dónde leche estaba la harina en la sopa de fideo. Pues los fideos, Maripuri, en los fideos. Dobran otro, seguro.
Hola, buenas noches, soy Carmen de Huesca. Con el regusto todavía del precioso programa de Picasso de ayer, hoy me cambian las tornas. Macron ordena aumentar el número de cabezas nucleares sin comunicar cuántas tiene. Visto el panorama mundial, el principal ingrediente que me falta es un buen copazo de vino, como siempre dice Maite de la Mancha. Igual así el panorama, de en vez de blanco y negro, pase a tener algún color, por lo menos que nos dé esperanza. Larga vida al Faro.
Ingredientes: un mucho de insensibilidad y falta de empatía, un alto sentido de la superioridad y la grandiosidad, mucha hostilidad, rudeza o intimidación hacia otros, mucha manipulación, la necesidad de control como mecanismo de defensa frente a la inseguridad, bastante de negativas a aceptar la crítica constructiva o reconocer los errores, algo de egocentrismo y falta algo para darle color. Así, unas zanahorias y unos tomates. Estos son los ingredientes que en la mezcla adecuada tenemos al perfecto idiota. Ideal para llevarnos a la Tercera Guerra Mundial. Un murcianico en el Faro, soy Salva.
Fareros y fareras, Margarita, ingredientes. Pues en este caso, Trump ha estado dando punto por punto todos los ingredientes para montar una guerra. Que acabó montándola, por supuesto. A mí no me apetece lo más mínimo vivir otra guerra. La que viví fue la de Nicaragua, que no era ni nada parecido a esta para nada. Pero que no se acerque a mis costas o a mis balcones. No me apetece lo más mínimo vivir esa sensación de otra guerra. Hasta pronto.
La sal de la vida, el perejil de todas las salsas, la ropa picante, el dulce aroma del amor, el vinagre en las heridas, un poquito de mala leche, la fruta prohibida, quienes van de gambas, los y las quisquillas, y también quienes son un trocito de pan, el chocolate del loro, arrimar apio o cebolleta según lo que tengas en la despensa, estar fresco como una lechuga, sano como una manzana, la cocina de la vida, y todavía no sabemos mezclar los ingredientes para ser completamente felices. Buenas noches, fareros, fareras, soy David, el farero solitario.
¿Te has fijado que la palabra ingrediente sirve para todo? No es solo la que echas a la paella, también son esas cosas que te pasan cada día. Que si un poco de sueño, una pizca de estrés, dos cucharadas de ganas de vivir y cuando nadie mira, un chorrito de drama. Al final, la vida es como una receta sin instrucciones. Tú mezclas, pruebas y si sale mal, pues nada, a inventarse otra versión más sabrosa. Vuestro, como siempre, La Voz.
La verdad es que podría comentar todas las notas que habéis dejado, desde la receta para un perfecto idiota que decía murcianico, a lo de Carmen de Huesca, ¿no? Un ingrediente para que la actualidad se nos atragante un poco menos, pero bueno, la ciudad de Andalucía que ha dejado el hijo de Juan, en fin. Pero voy a saludar a Antón Meana. Antón Meana, ¿qué tal? Buenas noches.
Presente, Mara, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿El ingrediente fundamental de tu vida cuál dirías que es?
Pues ahora mismo el fútbol y la radio. Es que no tengo mucho más, quiero decir, más allá de cuidar a mis hijos, que ocupa gran parte de mi tiempo, pero lo que me gusta y lo que me ocupa la cabeza es contar fútbol bien por la radio. Y la verdad que me gusta bastante, son dos ingredientes que combinan muy bien y me llevo ganando la vida con ello 20 años y que dure por lo menos otros 20.
¿Dónde estás? Que soy un poco de jaleo a estas altas
pues
horas de la madrugada. ¿Has estado todavía allí?
Bueno, un poquito más arriba, estoy en el Eurobuilding, en el hotel que está en Padre Damián. La gente que conozca Madrid, pues sí. Según sales del Bernabéu por el lateral del estadio paralelo a Castellana, subes y en este hotel Eurobuilding hasta las 2 de la mañana todavía hay ambiente de gente de fútbol, representantes, agentes, comentaristas de otros medios que vienen aquí a tomar algo al bar. Y bueno, es un buen lugar para analizar el partido y compartir con gente del mundo del fútbol que ha sido el partido.
Y hablando de ingredientes, ¿te ha dado tiempo a cenar algo, a picar algo?
Pues he cenado antes de empezar el partido. Solemos tener un bocata. El ingrediente fundamental de los inalámbricos de Carrusel es un bocata de tortilla del José Luis, que es un bar ubicado en el fondo norte del Santiago Bernabéu, en Rafael Salgado. Y solemos, Erráez y yo, según a quien le toque cada día, comprar un bocata para el partido. Y antes del partido, que a las 8:30, antes de abrir campo, me lo he tomado. Y como no he vuelto a casa, cuando llegue, que lo suelo hacer cuando termina el faro, mi intervención, pues dentro de media hora ahora más o menos me tomaré un yogur con cereales en casa y ya para
eso,
la cama.
Con eso tiras. Vale, entonces, Anton Meana, esta mañana cuando hablábamos del faro ingrediente, me decías, ¿podemos hacer un espacio donde aparezcan los ingredientes que conviertan a un equipo en campeón? Entonces, ¿esos ingredientes cuáles serían, Meana?
Pues mira, por ejemplo, un entrenador valiente. Iba a decirte un buen entrenador, pero buenos entrenadores hay muchos. Pero yo creo que tiene que ser un entrenador valiente, que sea capaz de darle la oportunidad a la gente joven cuando lo pide, que tenga la cabeza fría para hacer buenos cambios, que acierte con el once, que es lo más difícil en muchas ocasiones, y por tanto, un entrenador valiente es un ingrediente imprescindible para construir un equipo campeón. Luego tienes que tener una defensa sólida, encajar pocos goles. Una defensa engloba el portero y luego los habitualmente cuatro defensas, dos centrales y dos laterales, que juegan justo por delante de él. Los grandes equipos se construyen desde atrás, con una defensa sólida, que tiene que ser ese ingrediente que le dé confianza al equipo para recibir pocos goles y luego poder empezar a pensar en cómo llegar a la portería rival. Vale. Si te digo un entrenador valiente y una defensa sólida, tengo que decirte un centro del campo creativo. Es verdad que, como en la mejor ensalada, tienes que tener combinación de ingredientes, pero más allá de un jugador en el centro del campo, un 5 que a lo mejor sea más posicional, luego tiene que estar acompañado, aderezado de dos centrocampistas creativos.
¿Qué es ser creativo en el fútbol?
Pues en el fútbol es tener la capacidad para que cuando tú le des al balón el toque tenga sentido y con un solo movimiento seas capaz de eliminar rivales, de poner la pelota en un lugar donde está el compañero solo, generar espacios. Le estamos, por ejemplo, este año echando en cara al Real Madrid que ese ingrediente le falta, que no tiene fútbol en el centro del campo, que no tiene juego creativo, que desde que se marcharon Kroos y Modric le falta. Pues yo creo que para hacer un equipo campeón te hace falta eso, un jugador en el medio o dos en el medio que te hagan decir: tengo un centro del campo creativo.
Vale. Y entonces luego tenemos un entrenador valiente, una defensa sólida, un centro del campo creativo.
Sí, y luego un delantero goleador. Esto es súper básico, esto es como el ingrediente básico. Es decir, pues necesitas huevos para hacer una tortilla o arroz para hacer una buena paella. Pues para un equipo campeón necesita un goleador, un buen goleador. Un buen goleador es el que, no solamente el que marca muchos goles, que parece un tópico, sino el que necesita pocas ocasiones para meter un gol. El que posiblemente con una ocasión y media te meta dos goles. Es un buen ingrediente que tienes que tener. Un delantero realmente goleador. Y luego, como los complementos en algunos platos, está tener un banquillo resolutivo. Un banquillo de gente que sepa que no va a jugar los 38 partidos de liga, que no va a ser parte del 11 ideal, pero que cuando el entrenador le dice: te toca jugar 10 minutos, esos 10 minutos sean de calidad. O cuando haya una lesión y le toque jugar a lo mejor durante 3-4 partidos de manera consecutiva en el puesto de un titular indiscutible, rinda como el indiscutible.
O sea, que sepa aprovechar la oportunidad.
Eso es. Y que sepa también, cuando no juega, no poner malas caras, no enturbiar el ambiente del grupo, sepa asumir su rol. En este equipo soy suplente, pero soy un suplente importante. Entonces, no es habitual que un equipo gane cuando el ambiente es tóxico, cuando hay malas caras, cuando el que no juega se enfada. Entonces, en esta lista de ingredientes que elaborábamos tú y yo por la mañana, no puede faltar claramente un buen banquillo. Un banquillo de gente sana, de gente que rinda en el campo, pero que asuma su rol de suplente, que muchas veces en el deporte es prácticamente imposible de conseguir.
Entonces, Antomena, yo te pregunto ahora, en este año 2026, en este principios de marzo, ¿qué equipo tiene un entrenador valiente, una defensa sólida, un centro del campo creativo, un delantero goleador y un banquillo resolutivo?
Ahora mismo ninguno. En España
pues
ninguno.
Anda.
En España ninguno, porque el Barça tiene un buen entrenador, tiene un centro del campo creativo, pero le falta un delantero goleador y le falta una defensa sólida. Al Madrid prácticamente le falta todo, excepto un delantero goleador, que tiene a Mbappé. Está lesionado, pero no tiene ni buen entrenador, ni defensa sólida, ni centro del campo creativo, ni buen banquillo. Y luego, por ejemplo, está el Atlético de Madrid, que mañana martes tiene un partido de los que marcan la temporada. Juega la vuelta de las semis de la Copa del Rey en Barcelona, habiendo ganado 4-0 la ida. Y teniendo buen entrenador y una defensa sólida y un centro del campo creativo y un delantero goleador y hasta un buen banquillo, no está consiguiendo que con todos los ingredientes la plantilla sea perfecta. Le puede terminar saliendo si llega a la final de Copa, como todo hace indicar, y la gana en la Cartuja, pero no ha sido la sinfonía que podíamos imaginar todos cuando empezaba la temporada y le veíamos peleando por la Liga hasta el final, y ya está descolgado a principios del mes de marzo.
Vaya. Bueno, me apuntabas también en la lista para tu sección de hoy la alimentación de los deportistas. ¿Qué pueden comer y qué no? ¿Qué horarios tienen? ¿Qué hábitos?
Eso ha cambiado muchísimo. Cuando digo muchísimo es que hasta hace no muchos años, a esta hora de la noche, había muchísimos jugadores de fútbol que se marchaban, por ejemplo, después de un partido a las 9 en el Bernabéu, se marchaban a pegarse una gran cena en los mejores asadores de Madrid, por ejemplo.
Sí.
Eso ahora está explicado por los nutricionistas que no es la mejor opción. De hecho, hasta se ha cambiado esa moda que veíamos los periodistas. Terminaba un partido, se marchaban, por ejemplo, los jugadores del Getafe hoy, que tenían que hacer media hora en autobús camino de Getafe porque tenían ahí los coches.
Sí.
Y en el autobús empezaban a comer pizza, que les dejaban cajas de pizza.
Sí.
Pues ya no está tan bien visto que esos ingredientes con tanto hidrato sean lo mejor para después de un partido. Y de hecho hemos entrevistado en la radio este año más de una ocasión a un exfutbolista que, conociendo cómo es de importante la alimentación actual en el mundo del deporte, ha creado un catering más o menos a medida y le contratan los clubes y hace platos a medida. Lo que yo interpreto es que son más casi ensaladas, tipo poques, que se toman mucho ahora.
Sí.
Para que el jugador tenga más o menos lo que cada uno necesita. Ha cambiado muchísimo el tema de la alimentación.
Entonces, perdona, Antón, entonces, ¿sí? Si por ejemplo se tienen que subir al autobús, ¿qué les dan? Los tupper, con el nombre,
sí,
de cada,
sí, sí,
uno.
Correcto, sí. Quedan, ah, sí, el sí, que lo contrata,
ah, muy bien.
El que lo contrata tiene un catering en el que hay, digamos, un plato individualizado casi para cada futbolista, o si no para cada futbolista, y digamos una gama, ¿no? Venga, pues los que tienen este tipo de masa muscular, hacen este esfuerzo, toman esta comida, y una serie de jugadores toman esta. Pero eso sí, por supuesto, tienen una alimentación individualizada que antes no pasaba. Y otra cosa que me llama la atención cuando mantienes contacto con jugadores de nivel es que ya está a la orden del día, Mara, que tengan en su equipo de trabajo no solamente un nutricionista, sino que tengan en su equipo de trabajo un cocinero en su casa.
Sí, sí, eso nos
contratado.
Habías contado, es verdad, alguna vez.
Ah, un cocinero contratado. Tú mañana tienes la suerte.
Perdón,
de que
¿en su casa o en el club?
No, en su casa.
Ah, cada uno en su casa, un cocinero contratado.
Claro. Ajá. Tú mañana te da una entrevista a Vinicius y te dice que le vas a entrevistar a su casa, y como te cite a la 1 de la tarde, te encuentras al jefe de prensa de Vinicius, a la familia de Vinicius y al cocinero, que lo tienen en casa, porque es una manera de controlar su alimentación de manera súper estricta, en el que el cocinero sabe los platos que le gustan al futbolista y hace una comida, digamos, apetecible al gusto, pero sin saltarse las recomendaciones que él tiene por parte del médico o del nutricionista. Entonces, está, no voy a decir de moda, pero está bien visto que los jugadores muchos días desayunen y coman juntos en la ciudad deportiva, porque ahí sus cocineros, sus nutricionistas controlan los ingredientes, que no se pasen de la cantidad, que coman de manera proporcionada. Y de hecho, muchas veces las lesiones de los jugadores van directamente ligadas a una mala alimentación. Ajá. Y te dicen los jugadores, sí, sí, yo es que me fui a vivir al extranjero, estaba en Alemania en un equipo en el que no hablaba mucho con mis compañeros, estaba toda la tarde en casa y merendaba bollería, y eso me perjudicaba porque me lesionaba permanentemente. Pues los ingredientes que los deportistas ingieren antes y después de los partidos son igual de importantes que su entrenamiento o que su descanso.
Vale. Y ya para terminar, Antonio, Ana, que me da angustia escuchar ahí los coches y ya es muy tarde. Necesito que vayas a descansar a casa.
Estoy acostumbrado a hacer radio por la calle.
Venga, el libro.
Me parece el día a día.
El libro que has traído para hoy, La bufanda.
De Körner, lo escribió en su día David Artime Coto. Y es un libro en el que nos cuenta un poco el movimiento ultra. Es una novela con humor, con ironía, con cierto dramatismo, en el que explica cómo mucha gente joven se mete dentro del mundo de los ultras, de los seguidores radicales del fútbol, y cómo es muy complicado salir, y cómo la vida de un aficionado que se considera ultra gira permanentemente alrededor de ese colectivo. Es una novela súper interesante, súper interesante.
La bufanda.
Y creo que no es, ¿sí?, La bufanda, de Editorial Körner.
David Artime Coto.
Sí, que es un chico de Candás, y repito, no es un libro excesivamente popular en la historia del fútbol, pero me parece que es una novela que puede leer un aficionado que no sea excesivamente futbolero. No te exige que te guste el fútbol para que te enganche el libro. Y luego, como periodista deportivo, puedo decir que radiografía bastante bien lo que es el mundo ultra por dentro. El capítulo 2 empieza diciendo: soy un ultra, un hooligan, un incondicional, un aficionado radical, un fanático. Soy, en resumidas cuentas, uno de esos tipos que no sabe ir al fútbol si no es para ponerse de pie y dar voces detrás de la portería.
Ah, qué interesante. De repente.
Es un libro muy bueno, de verdad. Sí. Al oyente del Faro que no le guste excesivamente el deporte, pero que le llame la atención lo que le rodea, esta novela, La bufanda, le puede enganchar bastante.
Editada por Körner. Antón Meana, ve a descansar a casa y duerme, que es un ingrediente fundamental para tener luego la mente despejada al día siguiente.
Gracias por contar conmigo.
Te lo digo yo, que nos acostamos a las 5 de la mañana.
Un beso muy fuerte, Mara.
Un beso, chao, adiós, adiós. Y antes de dar paso al guerrero, querría que escucháramos la nota de audio que nos ha dejado esta oyente, Yolanda. Se ve que hace justo un año hoy dejó su última nota de audio y hoy se reincorpora, veréis por qué.
Buenas noches, fareros. Soy Yolanda de Barcelona. Hoy hace un año envié mi último audio. He estado muy malita. Tenía cáncer en la garganta, en el paladar. Se me ha pasado a la garganta y bueno, ahí estamos luchando para vivir un día más. Por eso digo que el ingrediente, el más importante y el que tenemos que vivir, es la salud. O sea, el ingrediente por excelencia, la salud. Un beso y muy buenas noches a todos. Un abrazo. Buenas noches desde Barcelona.
Un abrazo a Yolanda y nos gusta mucho que se haya reincorporado al Faro. Y ahora sí vamos a escuchar a Guerrero antes de dar paso a Villaescusa.
Hola, mi nombre es el Guerrero de la Antifrase. Demasiados ingredientes terminan por arruinar la receta de la felicidad. Muy buenas noches.
Ángel Villaescusa, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, a ver, le abrimos el micro a Ángel Villaescusa.
Ahora sí, no sabía si no me escuchas.
No, igual cámbiate de micro.
Ahora sí. Si no me escuchaba por los auriculares o por el micrófono.
Ahora ya te oímos perfectamente. Bueno, estamos muy pendientes de la actualidad. Una noticia tremenda tras otra. Lo último es que Irán ha vuelto a bombardear Israel.
Sí, hace solo unos minutos se han activado de nuevo las alarmas en buena parte del país, de Israel, por el lanzamiento de misiles balísticos desde Irán. De momento, el ejército hebreo no ha confirmado impactos o si hay heridos en un ataque similar tras los bombardeos israelíes que mataron a la Ayatollah Khamenei en Teherán. Murieron, recordemos, 9 israelíes este fin de semana. Entre tanto, el ejército de Netanyahu esta noche ha vuelto a golpear también bases de Hezbollah, la milicia pro-iraní, en el sur del Líbano. En los ataques israelíes de este lunes han muerto unos 50 libaneses y en Teherán las bombas de Israel han caído también esta noche sobre la sede de la televisión estatal que el gobierno de Benjamín Netanyahu ha calificado de órgano de propaganda.
Esta guerra que ha empezado Israel y Estados Unidos se está convirtiendo en un conflicto regional a gran escala con los bombardeos que Irán está lanzando contra los países aliados de Washington en el Golfo Pérsico y más allá.
Países como Irak, Bahrein, Kuwait, donde murieron, recordemos, 6 soldados estadounidenses este fin de semana, o también Emiratos Árabes y Arabia Saudí. De hecho, a esta hora algunos medios como la agencia Reuters informan de que hay fuego en la embajada de Estados Unidos en Riad, en la capital, después de una explosión, un ataque que ha sido con drones y que ha confirmado oficialmente el gobierno de Arabia Saudí. Según Fox News, esta embajada, este edificio de Estados Unidos, estaba vacío en el momento del ataque. Precisamente la Casa Blanca esta noche ha instado a los estadounidenses que viven en 15 países de la región para que abandonen estos países, y el secretario de Estado de Donald Trump, Marco Rubio, ha advertido de que los golpes más duros sobre Irán están por llegar. Marco Rubio ha justificado la ofensiva conjunta con Israel como un ataque preventivo ante las sospechas de que Israel iba a atacar Irán y que entonces el país persa iba a responder atacando las bases estadounidenses. Esta ofensiva, que se llama Furia Épica, puede durar varias semanas. Ha dicho Trump que no se va a aburrir.
Desde el principio proyectamos de 4 a 5 semanas, pero tenemos capacidad de ir mucho más allá de eso. Hoy ha dicho alguien, el presidente quiere hacerlo muy rápido. Después de eso se aburrirá. Yo no me aburro. No hay nada aburrido en esto.
En fin, todo este conflicto tan serio está teniendo una derivada política en un montón de países, también aquí en España. El gobierno ha condenado tanto los ataques iraníes como los israelíes y estadounidenses que los provocaron y ha ordenado que Estados Unidos no utilice las bases españolas para la operación.
En concreto, las bases de Morón y de Rota. De hecho, el Pentágono ha retirado ya varios aviones cisterna que estaban allí, lo ha anunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Los aviones cisterna están permanentemente y los aviones han salido porque desde aquí no iban a realizar ninguna actuación, son aviones americanos y el ejército americano decide lo que realiza con esos aviones. Lo que está muy claro es que los aviones cisterna que había Morón o que habían en Rota ni han realizado ni van a realizar ninguna actuación de mantenimiento o de apoyo.
El PP critica que España no esté apoyando a Estados Unidos o a los aliados que han ofrecido sus bases militares y que en su lugar esté recibiendo, dice el Partido Popular, el apoyo de los iraníes. Esto ha dicho Carmen Funes.
Algo falla cuando los enemigos de la libertad aplauden al gobierno de Pedro Sánchez. Algo falla cuando organizaciones terroristas como Hamas, como la milicia Houthi o el régimen iraní aplauden al gobierno de Pedro Sánchez.
Bueno, pues hasta aquí el Faro Actualidad. Cualquier cosa nos la cuentas y si no, a las 3 de la mañana volvemos a escucharte.
Hasta luego.
Adiós.
En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres. Sugar.
Muy buenas, equipo azafarero. ¿Qué me decís de preparar una comida con todo el cariño del mundo porque tienes invitados en casa, bien familia, bien amigos, y hay alguien que de repente te dice, oye, ¿y no has pensado en ponerle este ingrediente en lugar de otro? Perdona, que llevo toda la mañana metida en la cocina. Un besito muy fuerte, soy Almudena.
En mi casa hay tres ingredientes que no pueden faltar y que si estos faltan, mi entorno se preocupa porque eso quiere decir que en mi cabecita hay algo que no va bien, que estoy un poco de bajón o algo por el estilo. ¿Cuáles son estos ingredientes? Las patatas, los huevos y la lata de atún. ¿Y por qué? Porque evidentemente yo tengo también otros ingredientes, pero esos tres siempre tengo que tenerlo en la reserva. Sacan del apuro a cualquiera. Te puedes hacer una tortilla de patata, te puedes hacer una patata a lo pobre con un poco de atún o una tortilla francesa y son de verdad muy socorridos, como se dicen en mi casa. ¿Cuáles son los vuestros? Un abrazo, soy Jorge desde Francia.
Y hay una cosa que me encanta, es cocinar con los ingredientes que tienes en casa, improvisando. Ves la receta y te dice esto, esto y esto, y tú no tienes ni de esto ni de lo otro, pero tienes otras cosas que te hacen pensar y te hacen estrujarte un poco la cabeza para sacar un plato decente y disfrutar con la cocina. Lo que tienen los ingredientes es eso, aprovecharlos para poder disfrutar de ese momento de cocina y después disfrutar comiéndolo. No siempre se acierta, por supuesto, pero es muy interesante probar diferentes ingredientes. Kaiku, desde Cercedilla.
El pasado sábado fue el Día de Andalucía. Se habla mucho del padre de la patria andaluza, Blas Infante, pero poco de las madres andaluzas que te ponen un puchero lo mismo en invierno que en verano y se te caen unos chorreones. La mía mamá, para hacer puchero, coge una olla exprés y de ingredientes le mete dos apios, dos puerros, un nabo, un hueso blanco, una cebolla, dos zanahorias, medio pollo, dos papas gordas, 300 gramos de garbanzos ya remojados y una mijita sal. Llena la olla de agua, la cierra y la deja unos 50 minutos en el fuego. Después, el caldo que sale lo utiliza para hacer arroz con picatostes y jamón. O para hacer fideo. Ese es el puchero de Mariló. Y atrévete a decirle que no te lo vas a comer. Un abrazo, María José de Sevilla.
Buenas noches, Farería. Entre ingredientes ando yo siempre que escucho El Faro en podcast desde la cocina de la escuela. Intentamos que los niños prueben el mayor tipo de productos diferentes y coman lo más saludable posible. Para muchos de ellos el quedarse al comedor es rollo, sobre todo porque muchos no lo eligen. También es cierto que, por lo menos en la escuela donde yo estoy, se considera la hora del comedor como una asignatura más. Tener en cuenta lo importante que es educar también desde la escuela en cuanto a la alimentación, ya que en muchas casas esto no lo siguen. Desde la Baida Albaida, la cocinera de la escuela.
Yo creo que nuestro siguiente invitado está tomando buena nota de todo y cogiendo ideas, porque estáis, bueno, siempre sois originales, sois el ingrediente básico de este programa. Pero bueno, hay otro invitado que viene ahora que es el ingrediente básico de este programa ingrediente, o sea, en concreto de este. Es Miquel López Iturriaga, el comidista, autor, entre otros, de Cocina de Aquí para Gente de Hoy, y intentamos contar con él para las cosas del comer. Miquel, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Buenas noches, Mara.
¿Cómo estás?
Encantado de volver por aquí. Muy bien, muy bien.
En un Faro que dedicamos a la palabra ingrediente, tú eres el ingrediente imprescindible.
Hombre, pues sí. Ay, espera, que me ha sonado. Ay, perdona, que es que
tranquilo,
justo me ha sonado
tranquilo.
La alarma que me había puesto para no olvidarme de la entrevista.
Una cosa, puedes apagarla, te espero, ¿eh?
Espera, sí.
Sí, sí. Es que a estas horas, claro, de la noche uno tiene que ponerse la alarma para no olvidarse.
Vale, ya estoy.
¿Estamos?
Perdón, ¿eh?
Vale, genial. ¿Sabes que Victoria Beckham en su día dijo aquello de que España huele a ajo? Y yo quería preguntarte, tú que has dicho alguna vez que hay que santificar, entre otros, el ajo y el perejil, ¿tú crees que España huele a ajo?
Yo creo que no sé. Es que, bueno, no sé, ¿no? Realmente no sé si eso lo llegó a decir o es un poco mito, pero oler a ajo, no sé. Yo diría que de oler a algo huele más a cebolla que a ajo, ¿no?
Ah,
porque la
claro.
Cebolla sí que está en todas partes, pero yo diría que huele, no sé, sí, bueno, a cebolla, ajo, tomate, el sofrito en general. Eso sí que podría hablar.
Porque
sí,
cuando tú viajas, sí. Miquel, a cualquier país, muchas veces bajas del avión y el país tiene un olor que en general suele ser el olor de su comida.
Sí, sí.
Tú vas a Marruecos o vas a Cuba o... y entonces bajas del avión y dices, ¿a qué huele, no? Pues eso le puede pasar a alguien que no esté familiarizado con el ajo y la cebolla, que llegue a cualquier patio de vecinos de cualquier casa y ajo, es que huele el ambiente, ¿no?
Sí, sí.
A ajo.
Sí, hombre, antes olía mucho, los patios de las casas solían oler mucho como a col hervida, ¿no? A caldo de verduras, esto que ya no hace prácticamente nadie o muy poca gente, pues ese era el olorcillo que daba en los patios, ¿no? Y en muchas casas, pero bueno, ahora igual huele más a ultraprocesado, no sé.
Sí, mira, te voy a poner un cortecito que cuando he llevado el tema a la ventana esta tarde, mira lo que decía Benjamín Prado.
No me interesa nadie que diga Victoria Beckham, ni sobre el ajo, pero, ni sobre ninguna otra
pero
cosa.
¿Pero lo crees que huele a ajo España?
No, no. España huele a lo que todos los países, a franquicia.
¿Qué te parece esto? Que huele a franquicia.
Pues sí, sí, es un poco triste, pero sí, huele un poco a franquicia cada vez más, ¿no? Por lo menos lo que son las grandes ciudades o los centros de las ciudades, sí, por desgracia, cada vez huele menos a comida de verdad hecha en los sitios y más a franquicia, a comida envasada y a productos ya elaborados. Pero bueno, a ver, todavía... Yo soy optimista, todavía hay un movimiento ahí de resistencia muy grande, ¿no? Que de los que defendemos la cocina de verdad y la practicamos, ¿no? No sé, yo por lo menos esa es mi batalla, esa es mi cruzada, ¿no? Defender que la gente, bueno, pueda seguir disfrutando de la comida casera, de hacerla y de comerla.
Entonces, comidista, nos sumamos a esta batalla, estamos en este movimiento. Entonces, ¿qué ingredientes? Dame tres ingredientes. Tres, fundamentales que no pueden faltar en ninguna cocina.
Oh, pues hombre, es que nos iríamos un poco a lo que hemos hablado antes, ¿no? A ver, yo creo que desde luego para hacer comida española, o sea, sin cebolla y sin ajo no vas a ninguna parte. Te diría también, bueno, el tomate, no sé, el pimentón, pues también sería un ingrediente súper importante, ¿no?
No sé. El tomate. Legumbres.
Es que hay tantos...
Bueno, pero ajo, cebolla y pimentón, por ejemplo. Hacemos ajo, cebolla y pimentón.
Ajo, cebolla y pimentón, yo creo que es un buen trío, sí, sí.
¿Cuáles dirías que están sobrevalorados en este momento?
¿Vos? Pues, hombre, pues yo creo que hay muchos ingredientes así de estos que se ponen de moda que están un poquito sobrevalorados. A ver, que con todo se puede hacer cosas buenas, pero... Toda esta onda de, no sé, pues la quinoa, la chía, el yuzu, el shiso, todas estas cosas que nadie sabe muy bien por qué se ponen muy de moda y están entre los 50 en muchos sitios, pues no sé, yo sinceramente no les veo mucho la gracia. Aunque insisto que bien combinados seguro que puedes hacer cosas buenas con ellos, ¿no? Pero no me parece que valgan, o sea, lo que cuestan realmente. Y bueno, y luego eso me pasa también con muchos otros productos de lujo, ojo. O sea, a mí, ¿qué quieres que te diga? El foie, la langosta, este tipo de cosas... Me parece que están muy sobrevaloradas, o sea, que no realmente luego las comes y bueno, sí, están ricas, pero no sé.
Pero podemos vivir sin ellas.
Podemos vivir sin ellas y que son cosas que son tan caras y tan esto porque son muy escasas, pero vamos, no tanto porque sus propiedades, digamos, de sabor o de textura sean excepcionales, o al menos a mí eso me parece.
Sí, me dice mi equipo que te pregunte por el auge del pistacho, que el pistacho está en todas partes.
El pistacho, pues mira, pues sí, hasta en la sopa un poquito ya el pistacho, sobre todo en los dulces. Debo decir que a mí me gusta, o sea, es un sabor, es un fruto seco que me encanta, ¿no? Pero claro, con el pistacho ha pasado un poco lo mismo que con el aguacate, que han sido ingredientes que han triunfado por su aspecto, ¿no? O sea, aparte de que estén buenos o no, ¿no? Pero claro, ese verdecito que tiene el pistacho, pues lo hace, como en el caso del aguacate, lo hace muy atractivo. Y sí que realmente hemos tenido, sobre todo con esta moda del chocolate Dubai, este horrible, en fin, stop, tanto pistacho. Hay otros frutos secos.
No, o sea, no al chocolate Dubai, que también está súper de moda.
No al chocolate Dubai, no al chocolate. Yo estoy hasta el moño del chocolate Dubai, o sea, y en fin. No, es que no hace, no sé, a mí me parece que es una cosa, esto sí que es una cosa sobrevalorada, ¿no? O sea, una cosa súper dulzona, no sé.
Y ya caro, todo me parece caro, ¿no? El pistacho es caro, el chocolate de Dubai es caro, sí, el aguacate es caro. Ya,
es que hay hasta postres de estos industriales que llevan chocolate de Dubai, que dices, bueno, ya, es que es una moda que yo creo que ya va a llegar un momento en el que tiene que acabar.
Hay otra moda que también me hace mucha gracia, porque hay hasta una ruta en las ciudades que son las gildas. Hay una ruta de las gildas, entonces sí. Tú antes hacías la ruta de las tapas y ahora la haces de las gildas.
Bueno, pues otra cosa que originalmente está muy bien y que a mí me parece una banderilla magistral en cuanto a concepto, pero claro, que ya por repetición pues te aburre, ¿no? Y luego, claro, a mí una cosa que me saca